deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con un Santi Duque que lo he visto incluso moreno. Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Ojo que me miras con buenos ojos. Porque yo en la playa soy de los de crema factor 50, ya camiseta, ya. Guiri y sombrilla.
¿Eh? Pues algo de color has pillado, ¿eh?
Sí, bien, bien, sí, algo hemos cogido. Bueno, vamos a hablar Cuéntanos. De la actualidad deportiva de este lunes 16 de agosto, que viene ya con la resaca de la primera jornada, que está todavía por finalizar, con una comparecencia de dos horas de Joan Laporta para explicar la situación económica del club y la salida de Leo Messi. Con una jornada, como decimos, todavía en marcha, ganaron los cuatro primeros clasificados de la pasada temporada y por supuesto también con la Vuelta Ciclista a España. Desde las 12 del mediodía y durante dos horas, Joan Laporta ha analizado la situación económica y ha atacado también al expresidente Bartomeu, Elena Condis.
Implacable, Laporta ha dedicado 30 minutos de dos horas de su comparecencia a atizar a Bartomeu, desgranando punto por punto la carta del expresidente, señalando que está llena de mentiras y avisa que van a pedir responsabilidades por la ruina. Ha aportado muchos datos económicos, todos negativos. El primero, el Barça tiene una deuda de 1.350 millones de euros y unas pérdidas ya presentadas en la Liga de 481 millones. La masa salarial sigue estando disparada al 103%, por eso agradece el gesto de Piqué de bajarse el sueldo y confirma que los siguientes en hacerlo serán los otros capitanes. Busquets, Alba y Sergi Roberto también van a recortarse el sueldo.
Vienen de un diferimiento salarial y ahora se les pide otro esfuerzo. Y hasta que no lo asimilan es muy comprensible. Esto no es de hoy para mañana. Tanto Jordi Alba como Sergio Busquets como Sergi Roberto se están portando muy bien. Y yo creo que en breves llegaremos a los acuerdos que las dos partes queremos llegar. Un acto de servicio al club y que nosotros, en el momento que podamos, seguro que lo vamos a reconocer.
Y que nosotros, en el momento que podemos, seguro que lo reconoceremos.
Habla a la puerta de los capitanes, pero ayer también hablaron directamente los capitanes. Escuchamos a Jordi Alba y a Gerard Piqué sobre la rebaja salarial.
A mí lo que me duele son las mentiras, salen muchas cosas y no todas son agradables. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club en todo lo que me ha pedido. También le tendríais que preguntar al presi, porque bueno, es una parte importante de aquí. Y repito, creo que no tiene que haber ningún tipo de duda.
Yo ya te digo, desde el primer momento en el cual acabo la temporada pasada, he estado en contacto con los otros tres capitanes, en este caso Sergi, Busi y Jordi. Yo tuve que ser el primero para hacerlo rápido por el tema de la inscripción, pero que esto es una familia, que los capitanes todos teníamos la intención de ajustarnos y estamos orgullosos de eso.
Bartomeu y la situación económica, la rebaja salarial han sido dos de los temas principales de la comparecencia de Laporta, pero el otro, Víctor Navarro, ha sido la salida de Leo Messi.
Sí, el presidente del Barça ha querido zanjar definitivamente esa salida. Ha dicho que le tienen agradecimiento eterno, que el Barça y Leo han vivido una historia de amor y una relación exitosa, pero que tristemente se fue deteriorando. Laporta reconoce que no les ha quedado otra que adelantar la salida de Messi dos años y decía esto de su presentación con el Paris Saint-Germain.
Tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía. Verlo en su presentación, mira, te diré que cuando piensas en él, que dices que bueno, que le deseas lo mejor, también lo he visto feliz. Por lo tanto, sensaciones contradictorias. Me gusta verlo feliz, se lo merece él y toda su familia y su entorno. Quizás seremos rivales y como rivales pues tendremos también que encajarlo.
Todo eso de la comparecencia de Laporta, cuyo Barça ayer empezaba la Liga con victoria en el primer partido de la era post-Messi, 17 temporadas después.
5 al remate, sube Piqué, la pone Memphis, Piqué, ¡gol del presidente! ¡Gol, gol, 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 gol! Yeah. ¡Gol del que se besa el escudo! ¡Gol del que se baja el sueldo para que se inscriban los otros dos!
¡Mira qué pase, mira qué pase! ¡Mira
el güey! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Barça! ¡Al segundo palo! ¡A la cabecita!
Barça 4, Real Sociedad 2, Joan Baggiori, hay vida más allá de Leo Messi.
El espíritu de Messi sobrevoló el debut liguero del Barça en el Camp Nou, primero con pancartas contra la puerta fuera del estadio y después cuando el público coreó su nombre en los minutos 10 de la primera y la segunda parte. En la segunda sonaron también algunos pitos para acabar todo el estadio apoyando al equipo, que respondió a la primera cita oficial sin Messi con un gran encuentro. Se vio a un Barça muy metido, muy solidario, como si entre todos se hubieran conjurado para minimizar la ausencia del argentino. Abrió el marcador, como hemos escuchado, Piqué. Su rebaja salarial había permitido la inscripción a última hora de los nuevos fichajes. Memphis dejó buenos detalles y Brad White se reivindicó con dos goles y un gran partido.
Ganó el Barcelona y ganó también en la defensa de la corona el Atlético de Madrid.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! ¡Pelota de Lemar para Correa! ¡Próximo a la frontal!
Tuvo que sufrir, pero se impusieron los del Cholo Simeone embalaídos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid resolvió con victoria la primera defensa del título frente al Celta en Balaídos con una actuación estelar de Ángel Correa, que hizo doblete y que además supo sobreponerse a la ausencia de inicio de Luis Suárez, que acabó jugando unos minutos, y de Joao Félix, que se recupera de una operación en el tobillo. También tuvo minutos Rodrigo de Paul, que no fue titular, pero que tuvo la oportunidad de debutar con el Atlético.
La polémica del partido llegó por una mano señalada a Llorente, que terminó siendo penalti.
La pone Javi Galán, segundo palo, salta Blanc, que se la come, la pelota queda suelta, reclaman mano, dice Aspas, de Marcos Llorente, lo va a consultar en el VAR.
Tranquilidad, pide el árbitro, lo va a revisar el VAR.
Acaba de ver el monitor, emprende la carrera, dice que es penalti. ¡Penalti!
Así lo contaba Germán Dobarro en el tiempo de juego, una decisión del árbitro y del VAR que el vestuario rojiblanco no entiende, Antonio Ruiz.
El vestuario atlético estaba indignado después del partido con la actuación del árbitro Munuera Montero y sobre todo con la señalización de ese penalti por manos que entienden no hubo de Marcos Llorente, y además comparan con la acción del día anterior de Lucas Vázquez en el Real Madrid. Felizmente, dicen, no corrió peligro, no se puso en riesgo el resultado final, que se saldó con victoria, pero el Cholo al término del partido no acaba de entender bien cuándo es mano y cuándo no es mano.
El otro día estuvimos reunidos con los árbitros una hora cincuenta, dos horas. Es muy difícil entender lo que es mano y lo que no. Yo sigo creyendo que el VAR es muy bueno, sigo creyendo que los árbitros obviamente buscan decidir de lo que ven lo mejor, pero bueno, las cosas que se ven no hace falta ni que hablar.
No ha terminado todavía la primera jornada y ya hay lío con las manos y con el VAR. Yago Aspas, que se vio beneficiado por la decisión, tampoco lo entendía mucho.
¿Te quedan claras las manos o no te quedan claras?
Pues la verdad que no. Yo, si te soy sincero, en el momento pensé que no había sido. Me cogió un poco de lado porque, bueno, no lo vi del todo bien, y Marcos me decía que no, y bueno, confié en él hasta que el árbitro pues decidió que era penalti.
Aspas con Isabel Forner en Movistar y además en el Real Madrid, hoy día de descanso, el día de la renovación de Thibaut Courtois, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se ha anunciado la renovación del portero belga, que tiene 29 años, terminaba contrato en 2024, esta es su cuarta temporada. Amplía su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2026, cuando tenga 34 años. Recordemos que costó 35 millones de euros y que jugó su partido 100 en Liga con el Real Madrid el pasado fin de semana en Mendizorroza. El equipo vuelve al Tajo mañana a las 5 de la tarde. Esta semana se puede sellar definitivamente la salida de Odegaard al Arsenal. Anuncian algunos medios algún movimiento de Mbappé esta semana. No ha trascendido de momento ninguno.
Enseguida repasamos el resto de cosas de la jornada, pero antes llega Gema Santos con un mensaje muy importante de Berti, Gema.
Y tan importante para que nos ahorremos un montón de dinero, querido Santi. Este verano no tenemos que dejar que nada nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche. Por eso en Berti se han puesto manos a la obra y ahora en Berti.es, en cuanto lo contrates, lo vas a hacer por solo 18 euros al mes. Sí, tu seguro de coche por solo 18 euros al mes en Berti. Entra ya en Berti, en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 18 de agosto tienes el melón entero piel de sapo origen España a solo 49 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona, ganó el Atlético de Madrid y también lo hizo el Sevilla.
Tiran de Siri, gol, 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 gol. Sevilla transforma el penalti, Josep Nesiri. Que engañó a Dimitrievski, que la pone el balón Fernando en el punto de penalti, le cae a la Mela.
Los de Lopetegui y Víctor Fernández arrollaron en su estreno liguero.
Sí, buen estreno del Sevilla en Liga. El equipo que tenía un montón de bajas por el brote de COVID se mostró con la misma solvencia de siempre. Ganó el Sevilla con comodidad un Rayo que se vio muy afectado por la justa expulsión de su portero Luca en el primer cuarto de hora. Debutaron Dimitrovic y Lamela, que lo hizo con buen pie marcando dos goles. El Sevilla no pierde su competitividad.
Nos quedan dos partidos para cerrar la primera jornada en Primera División. A las 8 de la tarde hoy, Villarreal-Granada, Juan Igual.
En el Villarreal son baja por lesión Parejo, Chukwueze y Coquelin, y tampoco va a estar Pau Torres. Al Kemeri le ha dado descanso. En el Granada, el debutante Robert Moreno tiene la baja de Aziz por lesión y van a jugar los tres fichajes, Abraham, Monchu y el ex amarillo Carlos Baca. El partido a las 8 en la Cerámica lo pita González Fuertes.
Y a las 10 de la noche entran en juego en esta liga Elche y Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, dos equipos para los que el curso competitivo comienza como concluyó la pasada temporada, enfrentándose en el Martínez Valero. Además, en el caso del conjunto ilicitano, sin apenas novedades, en una plantilla aún sin cerrar y con solo tres refuerzos. De hecho, Pedro Vigas puede ser la única cara nueva en el once de Fran Escribá esta noche. En el bando rojiblanco, Marcelino ha convocado a 20 jugadores con Aguirre Zabala, Vivian Zárraga y Sancet como principales novedades. Entre las numerosas ausencias, cabe destacar las de Unai Simón, Raúl García, Yuri, Geray Capa y el recién llegado Pecha Román. El Martínez Valero acogerá a cerca de 10.000 espectadores en sus gradas entre abonados y público en general.
Eso en el cierre de la primera jornada, pero al cierre de mercado quedan todavía 15 días y los equipos siguen trabajando para conformar sus plantillas. ¿A quién firma Víctor el Sevilla?
Bueno, ayer firmó a Gustinsson, ha sido el último en llegar. Hoy el sueco, lateral izquierdo procedente del Werder Bremen, ya ha realizado su primer entrenamiento. El argentino Montiel también, su fichaje se cerró hace unos días, pero está en cuarentena. El centrocampista del Borussia Dortmund, Delaney, y el tecatito del Oporto son los nuevos objetivos de Monchi.
En la ciudad, el Betis también está en busca de un jugador, sobre todo de un central, Isaac Escalera.
Sí, debe ser la semana clave para que el Betis firme al central deseado. Desde la salida de Mandy al Villarreal, el equipo de Pellegrini está necesitado de un zaguero experimentado y que lidere la defensa, aunque primero tendrán que salir más de un futbolista porque tiene los 25 inscritos en Liga.
De Sevilla hasta Barcelona, ¿quién llega cedido al Español, Juan Arias?
Manu Morlanes, centrocampista que va a jugar como cedido solo una temporada en calidad de cedido por el Villarreal. Es la segunda incorporación del conjunto españolista. Morlanes, 22 años, que ahora busca el Español un delantero centro y un lateral izquierdo para completar la plantilla. Ya ha pasado reconocimiento médico, se espera su comunicación oficial en las próximas horas.
Y el que llega al Mallorca es Ferniño, Jordi Jiménez.
Cedido sin opción de compra, Ferniño va a ser el nuevo delantero del Real Mallorca que ha pedido Luis García Plaza. Continuará la saga Niño en el Mallorca, ya que su padre Fernando fue central bermellón durante 7 temporadas y en cuestión de horas podría hacerse oficial después de que ayer Unai Emery asegurara que va a salir cedido a un primera.
Todo eso en cuanto al mercado de fichajes, pero la jornada también nos deja lesionados. Se ha cebado especialmente José Manuel Segarra con el Levante.
Sí, señor. Dos malas noticias para el Levante en forma de lesión. Dani Gómez va a estar 3 semanas ausente, pero la peor parte sin duda se la lleva Roberto Soldado, que con una doble lesión muscular va a estar de baja hasta finales de septiembre.
El Levante que pierde a 2 de sus delanteros, a Soldado y a Dani Gómez, y repasamos también cómo ha marchado esta primera jornada de la segunda división. David Jiménez.
Huesca y Girona han empezado con buen pie, ya son líderes provisionales. El Huesca venció al recién descendido Eibar por 2-0. El Girona hizo lo mismo contra la Morevieta. Mal comienzo para los equipos de la capital. El Leganés perdió ante el Sanse, el Alcorcón fue derrotado en Ponferrada y el Fuenlabrada sumó su primera derrota ante el Tenerife. Hoy se cierra la primera jornada de segunda con 2 partidos. A las 8, Málaga Mirandés. A las 10, Cartagena Almería. Lo vas a poder seguir aquí en Tiempo de Juego.
Y claro, para poder ver todo el fútbol, lo que tienes que hacer es irte a Movistar, además con ofertaza, Gemma Santos.
Por supuesto, ofertaza, como tú bien dices, porque ahora el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol está aquí para que lo des todo con ellos. Tienes todo el fútbol en Movistar para que disfrutes de la Liga, también la Champions y la programación más exclusiva, como siempre con Movistar, pero también con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y todo eso ahora a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, Santi, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate ya en sus tiendas, en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Suena la sintonía del ciclismo en la cadena COPE porque el sábado arrancó una nueva edición de la Vuelta a España. Hoy alcanzamos la tercera etapa con un recorrido largo y con llegada en Alto Erifrade.
La carrera transita por la parte más llana de este perfil de 203 kilómetros, 79 para meta. Se va a animar, se debe animar cuando a falta de 22 se afronte el puerto bonificado de Bocos como telonero del Picón Blanco donde termina la etapa. Hay 8 fugados, 2 de ellos españoles, a Mezqueta del Caja Rural RGA. Y Soto de Euskaltel, que es el mejor en la general a 29 segundos de la Roja de Roglic y que sería con mucho líder virtual porque la ventaja de la cabeza de carrera sobre el pelotón es de 8 minutos y 42 segundos.
Cerca de los protagonistas, pendiente de todos los detalles, está Kike Iglesias. ¿Qué se dice? ¿De qué se habla hoy en el pelotón, Kike?
Pues de que se acabó evidentemente la ola de calor aquí en la cima de Picón Blanco. Estamos a menos de 10 grados. Vuelve Mikel Landa al puerto en el que destacó hace unos días en la vuelta a Burgos, en esta base militar abandonada de Picón Blanco, que es también balcón de Cantabria, todavía en Castilla. Está abarrotada de gente y también de niebla.
En motociclismo ha habido gran premio, enseguida hablamos de él, pero la noticia de la semana, desde luego del día, es el fichaje de Viñales por Aprilia para la próxima temporada. Borja González.
Sin sorpresas, incluso se esperaba este anuncio. Maverick Viñales va a ser compañero de Aleix Espargaró el año que viene en Aprilia, contrato anual para el piloto español que todavía tiene que resolver su situación con Yamaha.
Y ahora sí, Borja, cuéntanos la resaca que nos dejó este gran premio de Austria.
Locura en MotoGP con la erupción de la lluvia en las últimas vueltas y con la valentía de Brad Binder, que sin cambiar a neumáticos de mojado consiguió ganar la carrera por delante de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín, cuarto Mir, que le recorta 4 puntos en la general a Quartararo, que fue séptimo. Lástima la caída de Marc Márquez cuando peleaba por el podio. En Moto2, victoria, la cuarta de la temporada para Raúl Fernández, que se coloca a 19 puntos en la general del líder de Remy Gardner. Tercero fue Augusto Fernández. Y en Moto3, exhibición española, victoria de Sergio García, cuarto. Terminó Pedro Acosta.
En tenis, el nombre de estos últimos días es el de Roger Federer, que va a pasar, Pedro Hierro, por el quirófano.
Lo anunciaba ayer con un vídeo en su Instagram en el que decía que es realista y sabe lo que significa pasar por otra operación de rodilla a su edad, pero que su intención es estar sano y volver a los terrenos de juego. No lo volverá a hacer hasta 2022 y parece complicado que vayamos a volver a ver la mejor versión de Roger.
Queda todavía para que empiece la temporada regular, pero ya estamos pendientes de la NBA, sobre todo con un español que ha empezado a romperlo, Dani Asenjo.
Santi Aldama sigue dejando buenas actuaciones. El alero canario en la Liga de Verano anoche firmó 13 puntos y 11 rebotes, liderando la victoria de Memphis ante Chicago. Buen rendimiento también de Usman Garuba. El ex madridista sumó 4 puntos y 8 rebotes, pero sobre todo demostró su talento en defensa.
Terminamos el repaso deportivo con Fútbol Sala porque ayer España arrancaba con victoria la preparación para el Mundial, Sofía Pérez.
Sí, Santi, el primero de los amistosos de cara al Mundial de Lituania se saldó con un triunfo para los españoles ante Uzbekistán gracias al gol tempranero de Raúl Gómez en el minuto 7.
Esto empieza el 12 de septiembre, irá hasta el 3 de octubre y España buscará abordar la tercera estrella encima del pecho. Todo esto, Pilar, en el repaso de este lunes 16 de agosto.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. I'm coming up,
3 y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. ¿Cómo estamos disfrutando de estos partidazos de verano? Primero con la Eurocopa, luego con los Juegos Olímpicos y ahora ya con el inicio de la Liga. ¿Cómo nos lo estamos pasando? Aunque yo creo que no en todos los barrios brilla el sol de la misma manera, porque madre mía la que hay liada en el Barcelona. Anoche lo analizábamos en el partidazo con Joseba.
A mí me parece que si lo que han contado fuera cierto, esto hubiera podido tener una solución más propicia en el tiempo, más propicia en la cantidad y quién sabe, aunque no me lo creo, que hubiera servido a lo mejor hasta para tener a Messi. O sea, uno puede pensar que estos capitanes y más de uno no se han querido bajar el salario o la ficha hasta que ha desaparecido Messi y han sabido que el dinero iba para el club y no para Messi.
Hombre, tiene pinta de que lo han dejado que esto estuviera lo suficientemente mal hasta que no estuviera Messi. Yo sí les creo a los jugadores cuando dicen, a mí me lo han propuesto hace 3 semanas y lo voy a aceptar. Yo sí les creo.
Ah, pero te lo he dicho de hace 3 semanas y aún no lo has hecho.
Es que lo que no es normal es que encima sea todo tan público, porque si es tan público que expliquen la operación económica, cómo se ha hecho eso de bajarse el sueldo. Yo quiero ver cómo son las operaciones estas de que de repente uno se baja el sueldo.
No se podemos criminalizar al tío que no se baja el sueldo. O sea, yo aplaudo lo que ha hecho Piqué.
En general,
pero no hay que obligar a nadie. O sea, si tú
en general, lo que no podemos criminalizar es a la persona que defiende sus derechos, los adquiridos, simplemente.
Claro, pero lo que es raro que es lo que dice Emilio es el barro alrededor de todo este relato. El hacerlo el último día, el salir hoy diciendo que Jordi Alba es que llevo.
No, pero Roberto, no es que sea raro, es que es sospechoso. Es que es sospechoso. Yo no me los creo porque se produce en esa situación. O sea, yo a ellos los veo en una situación de salvadores, Piqué ahora está, pero resulta que aquí esto era un auténtico desastre y ellos parecían vivir en la inopia.
Bueno, pues analizando ayer en el tertulión del domingo la situación del Barcelona que hoy ha repasado durante 2 horas Joan Laporta. Nosotros hoy en la encuesta, Pedro Ollero, estamos preguntando por ese inicio, por el inicio de los 4 equipos grandes en la Liga.
Como cada día en nuestra cuenta de @deportescope hemos hecho una pregunta y hoy lo que hemos querido preguntar es, de los 4 primeros de la temporada pasada, ¿quién te ha gustado más? ¿Tú quién crees que ha ganado, Santi?
Pues creo que el Barça, pero no lo sé, no lo he mirado.
Pues te digo que ha ganado el Real Madrid con un 41%, el Barça tiene un 32%, el Atleti 15% y el Sevilla un 12%.
Bueno, pues a los copenautas el estreno que más les ha gustado es el del Real Madrid, ganaron los 4. Dijo ayer Pedro que hacía no sé cuántos años, de 2003 o 2004, que no ganaban los 4 primeros de la anterior temporada en la primera jornada. Y además sigue a vueltas el debate de las manos. Ya ha habido polémica y todavía no ha terminado la primera jornada por una mano que no le señalan a Lucas Vázquez y una que sí le señalan parecida a Marcos Llorente. Ayer hablábamos también de esto en el partido.
La principal diferencia que hay entre una jugada y otra es que el jugador del Atlético de Madrid le da con la mano y en la jugada de Lucas Vázquez no hay una imagen que se vea que le da con la mano.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fouto. Tampoco podemos generar una discordia tan grande diciendo que a Lucas Vázquez la mano es clarísima porque no es verdad, joder.
Que
no,
mira, media hora esta tarde viendo tomas. No hay ninguna toma en la que se vea que le da con la mano.
En regla, porque yo creo que lo de las manos este año había cambiado y se valoraba mucho más.
No ha cambiado nada, Antonio. Es que no cambia. Lo que cambia es que estamos todo el día confundiendo
UEFA,
más a la gente.
UEFA,
si ya es complicado el tema de las manos,
pero
si nosotros
UEFA de cara
encima
a la
decimos...
Europa...
Ya, pero si tú estás diciendo que solamente se pitan las manos intencionadas, pues ya estamos llevando a confusión a la gente. Que las manos que están pegadas al cuerpo, próximas al cuerpo, no son penales.
Sí, pero que
las manos que están abiertas para hacer el cuerpo más grande, para ocupar más espacio,
te saco cinco manos de la Eurocopa que son así.
Y veremos la jugada del jugador del Madrid. ¿Puede no ser mano lo de Llorente al pegarle antes en el pecho? Puede ser.
Claro que no es mano.
Por
claro
eso. Que no es, mano. Pues es que a veces tampoco le falta la comparación. A mí parece que un jugador le da en el pecho y luego le da accidentalmente la mano.
Es simplemente saber un poquito del juego, conocer el juego un poco.
Yo dije, van a pitar lo que les dé la gana. O van a seguir pitando lo que les dé la gana. Y nos reímos todos y ha pasado la primera jornada y ha sido así.
Sí, algunos se ríen más, Emilio, y otros se ríen menos. Ayer, desde luego, al Atlético de Madrid le dieron un buen susto, incluso lo reconocía Iago Aspas cuando le señalaron ese penalti que suponía el empate del Celta, aunque luego Correa, con otro golazo, hizo doblete, consiguió dar la victoria al equipo que defiende la corona. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:31, 2:31 en la Comunidad Canaria. Parece que sí, que como decía Quique antes en la vuelta, va pasando la ola de calor que ha sacudido España de norte a sur y de este a oeste durante los últimos días. Este aire que parece del desierto, que se cuela por las ventanas y que a uno le impide dormir, hacer deporte y que prácticamente le condena a estar en, que tenga la suerte de tenerla en la piscina. Se va pasando la ola de calor, arranca la liga, la verdad es que ha sido un verano sin pausa entre la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y ahora el inicio del campeonato de liga. Y también es verdad que cuando ves lo que está pasando en otros sitios, como el terremoto de Haití o como lo que está ocurriendo en Afganistán, pues uno tiene que dar gracias todos los días por haber nacido donde ha nacido y por vivir donde vive, ¿no? Así que, bueno, pues a disfrutar de la vida, del deporte, y nosotros a intentar contar lo que está pasando en la Liga Española y en el resto de deportes a 16-15 días de que cierre el mercado, con la sombra de lo de Kylian Mbappé, con los líos en el Barcelona, con un Atlético de Madrid mucho más asentado. Ahora enseguida le voy a preguntar a Antoñito si es favorito o candidato, que ayer ya hubo un poco de vacile en el tertulión. Y con todo esto que estamos contando hasta las 4 de la tarde en los deportes de la cadena COPE, ganaban los 4 clasificados de la liga pasada, los 4 primeros clasificados de la liga pasada. El primero el Real Madrid, por 1-4. Buen partido del equipo de Carlo Ancelotti, con Bale titular y parece que motivado, con un Hazard que apunta quizá a brotes verdes, habrá que esperar, con un Benzema que sigue en el mismo estado de gracia de la pasada temporada, con Alaba debutando también en el Real Madrid. Luego fue turno del Atlético, que tuvo que sufrir en los últimos minutos en Vigo a pesar de haber firmado un gran partido y haber tenido ocasiones de cerrar el encuentro. Y luego no tuvo suerte ni el Getafe en el día del estreno, caía el cuadro azulón en el partido que abría la Liga por 1-0 en Valencia, a pesar de estar 90 minutos prácticamente y sin prácticamente con un jugador más, y caía el Rayo Vallecano también arrollado por el Sevilla, pero es que el Rayo en este caso sufrió una expulsión, la de Lucas Zidane, se quedó con uno menos y no pudo competir con el cuadro hispalense. No marcharon muy bien las cosas, lo ha contado David Jiménez, en la segunda división, con derrotas a tutiplén de los equipos de la capital. Está ya por ahí Antonio Ruiz, ¿no? Hola Antoñito, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Favorito? ¿Candidato?
Bueno,
empezamos pronto, Antonio.
Vamos a ver, yo parto de la base de que dar favorito en un deporte a alguien que participa en una prueba tiene que ser una prueba a corto plazo. No se puede dar favorito a una prueba que va a acabar dentro de 9 meses, porque pasan mil cosas y no es real decir que hoy es favorito X. Se puede atender al potencial, a la capacidad, al historial y a todo eso para dar favoritos, pero yo me resisto mucho a engañar, ¿no? Y no voy a engañar a nadie, porque yo lo que sí digo es que hay candidatos claramente, dos muy grandes, que son el Madrid y el Barça, por historial, por potencia y por todo lo que representan, y el Atlético de Madrid, que en los últimos 10 años es el único que ha sido capaz de ganar 2 ligas, de quitarle 2 ligas a estos dos monstruos, y que hace las cosas tan bien que aparece cada temporada ya con una exigencia adicional y nueva que ellos asumen y que les convierte en responsables de lo que va a pasar. Pero para mí es candidato claro el Atlético de Madrid, pero no es el favorito para esta liga, y lo digo ahora. Sí te digo que es más favorito que el año pasado, porque viene a ganar la liga, obvio.
Mira, ayer os lo preguntaba Joseba en el tertulión, ¿quién os había gustado más de los 4 grandes? Y había, bueno, opiniones para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, decían, no recuerdo quién fue, que la victoria del Atlético de Madrid tenía más mérito por ser en un campo más difícil, ¿no? Nosotros le hemos preguntado ya a los copenautas si creen que el que mejor empezó, el que más le gustó, fue el Real Madrid, que ganó 1-4 en Vitoria. Bueno, es bueno, lo decía Paco ayer también, Antonio, que los 4 grandes, entre comillas, empiecen bien, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el fútbol en general y la Liga Española en particular, ¿no? Con salida de estrellas y con un poco de depresión generalizada, ¿no? En torno a esto.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que cuanta más igualdad haya en esta liga, mejor es para el espectador, más competencia hay entre los participantes. Aquellas ligas que se resolvían en diciembre, enero, con una margen brutal de diferencia sobre el resto y que casi siempre protagonizaban los mismos, yo creo que ya está acabando y que felizmente para todos, bueno, pues se ve a un Sevilla, se ve a un Atlético de Madrid que atentan al poder del Barça y del Madrid, que no solo atentan, sino que muchas veces les desbancan del trono, ¿no?
¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó ayer del Atlético de Madrid y lo que menos, Antonio?
Mira, lo que más me gustó fue que el Atlético de Madrid, que mantiene el mismo plan, sigue funcionando a un alto nivel, que no hay fisuras, que no hay errores de sistema. Ayer hubo cositas, Hermoso, por ejemplo, se acabó poniendo muy nervioso y ensució un poco el partido al final, aunque el vestuario del Atlético de Madrid está indignadísimo porque entiende que la provocación de Iago Aspas, creo que se ve en la tele, ¿no?, como le mete dos dedos desde atrás en el ojo, pues parece que eso podría atenuar un poco el castigo que le va a caer a Hermoso. Lo mejor, digo, la imagen que da el Atlético de Madrid de equipo, sigue siendo un equipo serio, inatacable, rocoso y que aprovecha muy bien las ocasiones de gol. Y lo peor, no me gusta que se entre al trapo de las provocaciones. Yo creo que Hermoso no estuvo bien y al final montó una bronca de un partido que no tuvo ninguna dificultad, a no ser por las decisiones arbitrales, que para mí el penalti es de risa. Ese penalti no se puede pitar como penalti, no porque sea el Atlético de Madrid. El de Lucas ayer tampoco lo era y no se pitó. Ayer, digo, el día anterior al partido del Atlético de Madrid, esos penaltis no se pitan, no se deben pitar, y el criterio tiene que ser uno solo, ¿no? No se puede divagar tanto, ¿no?
Imagínate, 1:50, 2 horas, dijo el Cholo, hablando de esto con los árbitros, sí, de las manos. No queda claro, y sin terminar la primera jornada ya hay pollo, Antonio. Pinta mal, claro. Esto, pinta mal esta temporada.
Claro, yo lo comentaba con Foto, porque yo creo que este año la norma, que sigue siendo la misma, pero se da prioridad un poco a la voluntariedad y luego se habla del gesto antinatural. Yo creo que muchas veces el gesto antinatural es el que manifiesta una intención de dar con la mano, ¿no? Tú puedes saltar, y si el gesto es antinatural y se te abre un brazo y te pega, eso en el fútbol de siempre nunca fue penalti, pero es un lío. Ayer el Cholo lo explicaba, joder, estuvimos hablando con los árbitros dos horas,
Antonio.
Y no sabemos exactamente qué es mano y qué no, porque al final, Santi, todo depende de una interpretación. Si se dijera claramente se pita penalti en la mano intencionada, no habría ninguna duda, porque todo lo que no sea intencionado, salvo que esté en la línea de gol y obstaculice el disparo que va a gol, ¿no? Pero el resto, pues yo es que lo tengo muy fácil y no sé por qué lo complican tanto, la verdad.
Mercado, que habrá mucha gente preguntándose, Antonio, qué pasa con el delantero del Atlético de Madrid. Nosotros venimos informando puntualmente en los últimos días de qué es lo que está ocurriendo. Primero, de lo cerca que estaba Rafa Mir, luego del interés también por Vlahovic. ¿Se suma a algún otro nombre? ¿Cómo está ahora mismo el estado de las negociaciones para reforzar la punta de ataque del Atlético? Quedan 2 semanas, ¿eh? Todavía hay tiempo por delante.
Lo de Rafa Mir está paralizado, pero yo no diría que está cerrado. Lo de Vlahovic me parece un poco inalcanzable por la cantidad de pasta que pide la Fiorentina por él. Estamos hablando de un mínimo de 60 millones. Yo no creo que el Atlético de Madrid se quiera gastar 60 millones en un acompañante de Luis Suárez. Rafa Mir lo y pagaban 15 por Rafa Mir. El Wolverhampton primero dijo sí, lo dijo no, y ahora está parado. Ayer sonaba, lo comentábamos con Maldini, yo no lo tengo confirmado, pero sí, suena en redes y en algunos medios el nombre de Mateu Cunha, que fue el brasileño que participó en la selección de Brasil, la olímpica campeona frente a España. Aquel, no sé si te acuerdas, si sabes quién te digo, un delanterito allí que tuvo, bueno, que tiene buena pinta, pero que yo no sé.
Del ERTA, ¿no? Antonio, yo creo que es ERTA de Berlín este
sí,
chico.
Creo que es del ERTA de Berlín. Yo creo que, no sé si el Atlético de Madrid está decidido también a pujar mucho por este chico, pero bueno, están esperando. Yo creo que hasta los últimos 3-4 días del mercado no se va a activar nada, si se activa, porque si no se pone a tiro nada bueno, bonito y barato, yo creo que el Atlético de Madrid tampoco va a tirar la casa por la ventana. El Cholo lo ha pedido, el Cholo querría uno más, pero hay que esperar.
22 añitos, Mateus Cunha. ¿Y de salidas, Antonio? ¿Le queda algo al Atlético?
Y salida, bueno, la única salida que estamos barajando, contemplando o pensando que puede suceder es la de Saúl, ¿no? Porque Saúl se viene contando que no vería con malos ojos salir y el club tampoco se deprimiría con la marcha de Saúl. Pero Saúl, por ejemplo, ayer, yo es que soy muy de Saúl. Saúl ayer, entre tanto rumor, ayer se marcó un partidazo. Ayer Saúl para mí fue uno de los mejores del partido, sacrificándose en defensa, jugó en el carril izquierdo, llegando con una exhibición física que a mí me parece que un tío que está pensando o que puede estar pensando en que a lo mejor no sigue, tendría la tentación de bajar los brazos. Yo ayer vi a un Saúl muy comprometido, muy empeñado, y un Saúl que si se queda va a ser muy importante también.
Mira, me pasa justamente ahora Andrea un post de Instagram que ha subido Iago Aspas, y dice: desde aquí quiero pedir disculpas a Mario Hermoso, como ya hice personalmente por el detalle feo que tuve. Pues mira,
genial, fenomenal el detalle, ¿no?, de Iago Aspas, que retrata su su señorío y su clase, ¿no? Esas jugadas son feas de ver, ¿no? Y además en un chico que es tan exquisito y tan elegante, ¿no? Como Jordi Aspas, así que a mí me alegra mucho esa actitud.
¿Te quedas te dejas por decir algo, Antoñito? ¿Te queda algo por decir?
No, vamos a ver cómo va a reemplazar el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone la baja de Mario Hermoso, porque no tiene muchos centrales. Recuerdo que Felipe está lesionado todavía, está recuperándose. Vamos a ver cómo lo hace y vamos a ver qué castigo le cae a Mario Hermoso. Yo creo que con el atenuante del perdón de Iago Aspas, también el perdón de Mario Hermoso, ayer justo los dos se fueron a ver al árbitro, pues el castigo puede ser menor y a ver si el Atlético de Madrid recurre de alguna manera, pero es lo único que tenemos pendiente. A ver a quién pone. Bueno, ahí tiene la opción de Saúl también, que puede jugar de central por la izquierda, ¿no?
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
No sé qué has votado tú en la encuesta de Deportes Cope. ¿Quién te gustó más en el inicio? Ganaron los cuatro de arriba, ganó el Madrid, ganó el Atlético, ganó el Barça, ganó el Sevilla. ¿Qué te pareció el inicio liguero? Nos centramos más en Madrid y en Atlético, Elías.
Pues la verdad es que gratamente sorprendido por los dos lados, ¿sabes? Eran partidos, creo que muy complicados. Primer partido, además, fuera de casa, contra rivales que tienen potencial. Sabiendo las dudas, yo sabía que el Atlético, pues más o menos sabemos el plan de juego que tiene, sabemos, otra cosa es que me haya sorprendido muy gratamente también el nivel de Condogbia, por ejemplo, seguramente por inesperado, o lo bien que empieza Correa. Pero creo que el Madrid de Ancelotti, con pocas novedades, solo la de David Alaba, es un nivel también muy, muy, muy alto, muy solvente y con equipo como si estuviese ya hecho, ¿no? Como si... Y eso sí que me sorprendió bastante más, porque no es tan fácil coger un equipo, aunque sea un entrado que ya pasa por ahí, y demostrar que puede hacer jugar un equipo desde el principio, funcionar con alguna ausencia relevante, pero bueno, si tienes a Benzema a ese nivel, Nacho en defensa estuvo también muy, muy, muy bien, y yo creo que el equipo pues rindió un nivel, para mí, inesperado por lo bueno.
Estoy pensando que, claro, si de repente a Bale le apetece, que es que Bale no es un jugador viejo, es un jugador que está casi en la flor de la vida, de su carrera, ¿no? Y si de repente Hazard recupera, no sé si la mejor, Elías, pero una versión similar a la que dio en el Chelsea, el Real Madrid tiene un equipazo, porque claro, tenía jugadores desaprovechados, inutilizados, y tendría en el banquillo Asensio, y tendría en el banquillo otras alternativas que podrían entrar, ¿no? O sea, que si de repente consigue recuperar a esos dos y se unen al momentazo de Benzema, el Madrid tiene equipo.
Sin discusión, pero vamos, yo siempre destaco de Ancelotti en la mejor temporada, o sea, la primera temporada que tuvo en el Madrid, que fue buenísima, que tenía la mejor plantilla, pero él la hizo buena esa plantilla. Una plantilla es buena cuando la unidad B, tú la haces rendir prácticamente al nivel de la A. Y entonces, yo en ese sentido creo que eso es algo que maneja muy bien Ancelotti. Es verdad que han sido titular Bale y Hazard, pero los minutos de Vinicius fueron muy buenos. Yo creo que Bale y Hazard, si le respetan las lesiones, y sobre todo si le respetan sus cabezas, más que las lesiones, que muchas veces les afectan el rendimiento, por capacidad y por potencial, son dos jugadores sencillamente espectaculares. ¿Que con esto le dará al Madrid para todo? Yo también creo que no. O sea, creo que al Real Madrid le hace falta, le sigue faltando algo más arriba, porque si Benzema pues, no puede, por lo que sea, tiene que parar un tiempo, una temporada que puede ocurrir perfectamente, pues el Madrid va a necesitarlo, incluso solo con los goles de Benzema, pues no va a llegar. Pero evidentemente, como punto de partida, el partido de victoria, pues es un muy buen punto de partida, sin duda.
¿Qué te dice a ti el instinto periodístico de los... ¿cuántas décadas llevas ya dedicado a esta santa profesión, Elías?
Pues diremos que tres.
¿Qué te dice a ti el instinto de Florentino? Porque hay mucha gente que espera siempre un último movimiento de Florentino Pérez desde hace varios veranos, ¿no? Ese movimiento lleva sin llegar varios veranos también, ¿no? Que la gente ha perdido un poco la fe en esos movimientos de Florentino que le hicieron famoso, ¿no? De último día de mercado. Está ahí la sombra de lo de Mbappé, con bastante revuelo en París. El otro día pitaron su nombre en el partido inaugural de la Liga. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué crees que va a pasar con este tema?
Mira, yo creo que Florentino, cuando no ha movido ficha los anteriores años, es porque no ha querido moverla. Yo creo que él ahora sí quiere y necesita mover ficha. Este ha sido un año muy malo para el Madrid, para él personalmente también, con lo cual el Madrid también necesita dar un golpe a la mesa a nivel europeo. Es verdad que está con el tema del estadio, pero... si él puede, va a traer a Mbappé y no va a ser por él. O sea, yo creo que toda la parte que tiene que hacer el Madrid para que un jugador venga, en el caso de Mbappé, ya la ha hecho. Y no sé si con Haaland me atrevería a decir que también. No sé si para este año o para el que viene, pero no depende solo de ellos. O sea, al final depende de en los casos que recordamos a Florentino fichando, tal, era porque al final se dejaban los demás. En este caso se tiene que dejar un jeque que tiene un país detrás y que le importa un pepino el dinero. Entonces, no depende de él, pero yo creo que el Madrid, o Florentino en este caso, ha hecho todos los deberes para que este año que viene Mbappé sea jugador del Madrid.
Por cerrar también en el caso del Atlético de Madrid, pide Simeone un delantero más. Están ahí en los nombres de Rafa Mir, de Blaovic, ahora de Mateus Cunha. ¿Le hace falta un delantero más al Atleti, Elías? ¿Crees que esto se va a hacer?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Porque nosotros miramos el partido, miramos el último partido, vamos al rendimiento y digo, pero mira cómo está Correa, se está como un cañón y encima tienes a Luis Suárez. Pero al final las temporadas para equipos de estos que tienen la exigencia de querer pelear por el título, y el Atlético como campeón tiene que defender su título de campeón de liga. Si tiene el anhelo de la Champions y con la temporada tan larga que hay, luego sanciones, lesiones, todo lo que sea una temporada, tú necesitas una plantilla competitiva, incluso para que los jugadores que están estén con la pila puesta respecto a lo que tienen por detrás, que sepan que alguien les puede quitar el puesto. Yo creo que un Rafa Mir, por ejemplo, que creo que es lo más factible, aunque puede que de aquí a final de mercado, pues precisamente el Wolverhampton pues quiere intentar apretar para sacar algún millón más, pero que acabará viniendo, creo que sería un fichajazo para el último. ¿Sí?
Bueno, pues como la Liga ha empezado antes este año, quedan más días de los habituales para el cierre de mercado. Estamos a 15 días del cierre de mercado y es verdad que este año hay la sensación, por Mbappé o por otras cosas, o por la que hay liada en el Barça, que aquí todavía, como diría Rubén, van a pasar cositas, así que habrá tiempo de contarlo. Gracias, Elías.
También van a pasar cositas. También,
sí, claro que sí.
Que va a circular dinero.
Gracias, Elías. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Está ya Miguel Ángel Díaz, ¿verdad? Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, mira, los copenautas han dicho que el debut que más le gustó de los cuatro grandes que ganaron fue el del Real Madrid. Además, 41%. 1-4, en una actuación, como decía Elías, muy convincente de un equipo que ha cambiado de entrenador, ¿vale? Que el equipo no ha cambiado en sí demasiado, más allá de la salida de Ramos o la vuelta, por ejemplo, de Gareth Bale, pero una muy buena actuación para empezar la temporada la del Madrid de Ancelotti, Miguel.
Sí, como reconocía Ancelotti, mucha más intensidad en la segunda parte que en la primera, con una mejor presión, una mejor salida de balón, y luego pues lo que estabas comentando con Elías, ¿no? Yo creo que el Madrid, para tocar chapa esta temporada, recordemos que el año pasado fue en blanco, no se ganó nada, pues va a depender mucho de Hazard y de Gareth Bale. Estrenó ese tridente que yo creo que ilusiona, pero claro, después de los antecedentes del belga y del galés, tienen que responder, no solo en cuanto a que le puedan respetar las lesiones, sino también en su compromiso. Es evidente que Bale y Zidane no terminaron bien, y bueno, pues si le respetan las lesiones y con esa mano izquierda característica le mete en vereda a Ancelotti, ¿por qué no se puede empezar a soñar?
Como le preguntaba Antoñito, ¿qué fue lo que más te gustó del Real Madrid y lo que menos te gustó del Real Madrid en su debut en Vitoria, Miguel?
A mí me gustó el tridente de arriba, lo que más, y también Modric en el centro del campo. Me gustaron mucho Bailey y Hazard, lo de Benzema no es nuevo, y también como arrancó Álava, ¿no? Aparte del liderazgo de Nacho, que ya tiene más galones para liderar la zaga. Me sorprendió que Álava no jugara de central, pensé que iba a jugar Miguel Gutiérrez, pero también el austriaco, bueno, pues estuvo entonado con sus compañeros, apuró los cinco cambios Ancelotti, y fíjate que cuando quedaban cuatro minutos entraron Jovic, Asensio y Rodrigo, sí. Así que bueno, y también Vinicius, ¿no? Acuérdate lo que dijo Ancelotti el otro día por el partido, que le está comentando que para meter goles en el área que no es necesario tocar cinco o seis veces el balón, que con una o dos es necesario, y bueno, pues a ver si Ancelotti al final acaba convenciendo y enseñando a Vinicius para mejorar ese golpeo y ser más efectivo.
Lo del mercado, Miguel, la única entrada posible en estos 15 días es la de Kylian Mbappé, ¿no?
Yo creo que sí, y yo la veo poco probable, pero bueno, vamos a ver si se mueve ficha en estas dos semanas que quedan. El otro día escuchó pitos Mbappé, ya ha quedado claro la postura inicial del PSG, que no negocia, pero vamos a ver si el futbolista mueve ficha. Ya le ha dejado claro a su club que no está dispuesto a renovar, y a ver si el Real Madrid pone sobre la mesa alguna oferta o espera al año que viene. Ya sabes que el Madrid últimamente empieza a apostar por esta fórmula Álava, es decir, rastrear el mercado y encontrarse con futbolistas interesantes que terminan contrato. Bueno, pues intentar, como ha sucedido con Álava, que no renueven con sus clubes y traérselos, ¿no? Uh-huh. Puede ser el caso, no sé, el otro día decía Elas Rüdiger, se habla de Havertz también en el alemán, se habla de Pogba, el futbolista del Manchester United, por supuesto de Mbappé, así que bueno, como los clubes estado tienen mucha más pasta y no tienen problemas para desembolsar dinero, obviamente el Madrid y muchos clubes europeos sí, pues el Madrid está empezando a apostar por esta fórmula que le puede traer buenos resultados. lados. En cuanto a salidas, yo creo que va a salir Odegaard, que esta semana lo normal es que se acabe marchando al Arsenal. Vamos a ver cuál es la fórmula, si en un traspaso, que parece la más probable, una nueva cesión. No fui inscrito y ahora mismo hay dos sales vacantes, el 5, que yo creo que va a ser para Vallejo, y luego quedan Odegaard y Ceballos. Si al final sale Odegaard, pues si no se ficha Mbappé, pues el 25 será para Ceballos, y obviamente pues si se ficha Mbappé tendrá que arrancar con ese número, porque no hay más.
Y lo de Courtois, que hoy se ha conocido, ha hecho oficial el Real Madrid su renovación.
Sí, renovación sorpresa, porque se ha hablado muy poco de ella. Es un futbolista que inicia su cuarta temporada, tiene 29 años, el año pasado yo creo que fue el mejor del equipo de largo. El otro día jugó su partido 100 en Liga con el Real Madrid, terminaba con 32 años, ahora lo va a hacer en 2026 cuando tenga 34, y bueno, pues uno de los pilares fundamentales del Real Madrid, ya sentado, aspirando a conseguir títulos importantes. Y como digo, pues el Madrid esta mañana ha anunciado esa renovación, ha posado con Florentino Pérez, segunda foto en tres días, posaba el sábado en Mendizorroza después de su partido 100 en Liga, hoy con esa camiseta 2026 cuando termina ahora mismo el contrato con el Real Madrid.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida el Getafe y el Rayo Vallecano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García. Con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE. Con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Bueno, no empezaba con buen pie el campeonato de Liga el Getafe, que le tocó debutar, abrir el telón de la 2021-2022 en un sitio muy complicado como es Mestalla, contra el Valencia, contra su exentrenador Bordalás. Se vio beneficiado, entre comillas, por una expulsión justísima de Hugo Guillamón al minuto de juego, pero luego marcó de penalti el Valencia y el Geta tuvo un montón de opciones, pero no pudo por lo menos sacar algo positivo de allí. Eso y el mercado de fichajes es de lo que nos va a hablar Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola querido Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero tu sensación de ese debut del Getafe en Mestalla.
Pues la de injusticia, como la que tenían en el vestuario. Lo compartimos el mismo viernes por la noche con Muni en el partidazo. La sensación que tenían en el vestuario es que el resultado no fue justo, que hicieron méritos, según todos, para conseguir al menos puntuar, sobre todo por ese último tramo de partido que hicieron, tras los cambios de Cucu, de Vitolo y a raíz, sobre todo, de la expulsión de Cavaco, paradójicamente. Ellos son conscientes de que no manejaron bien el jugar en superioridad, pero quedándonos con lo positivo, como tú dices, en la segunda parte el equipo estuvo bien, estuvo muy bien Sandro, muy bien Vitolo, Macías. El siguiente partido del lunes frente al Sevilla, después el Barça, así que yo no sé si casi ponernos a pensar en el cuarto que será frente al Elche. Pero bueno, las sensaciones son buenas, ¿eh?
Eso en cuanto a las sensaciones del Geta en su estreno, yo comparto con la visión de Gema, creo que el Getafe mereció más y a mí es que Michel me gusta mucho además y yo creo que va a hacer un buen trabajo. En cuanto a mercado, estábamos pendientes del central, Gema, de un central del que apuntamos su nombre hace ya un mes y pico aquí en COPE, de Jorge Cuenca. ¿Qué pasa con él?
Bueno, es verdad, lo contamos el 9 de julio, que el Geta había pedido la cesión de Jorge Cuenca del central del Villarreal. Ya dijimos en su día que era complicado, Santi, que dependía si salía o no de Pau Torres sobre todo, pero a día de hoy, aunque no salga Pau, he vuelto a preguntar hoy al señor Villarreal, y el club amarillo y Emery cuentan con él.
Vaya.
Quieren que Jorge Cuenca se quede, así que salvo sorpresón mayúsculo, así me dicen que lo comunique, salvo sorpresón mayúsculo, Cuenca no va a salir del Villarreal. Pero tengo una última hora en el mercado de fichajes del Getafe y son declaraciones del presidente, de Ángel Torres, en el diario portugués O Jogo, diciendo abiertamente que están esperando el ok del Benfica para fichar a uno de sus futbolistas. Se trata del mediocentro florentino, mediocentro de 21 años, internacional portugués sub-21, que el año pasado estuvo cedido en el Mónaco, y dice Ángel Torres en O Jogo que tienen acuerdo con el jugador, que él está encantado de venir y que solo falta que el Benfica dé el ok a esa cesión.
Bueno, pues
le preguntan en el diario portugués, por cierto, bueno, sí, sería una cesión con opción a compra, de cuánto, de qué cantidad sería. Dice, yo de dinero no hablo, pero dice que está todo hablado con el jugador y que están esperando el ok del Benfica para que venga.
Bueno, pues es una buena noticia para el Getafe. Si se atasca lo del central, pues por lo menos llegaría Florentino, procedente del Benfica. ¿Algo más para cerrar, Gemma?
Nada, mañana el equipo volverá a entrenar. La comparecencia del míster esta semana será el sábado y lo contaremos, por supuesto, todo aquí.
Gracias, Churri, un beso.
¡Mua!
Tampoco debutó con buen pie, era un escenario tan muy, muy difícil el Rayo Vallecano, y además se quedó con un jugador menos nada más empezar. Carlos Ganga, hola, Carlos.
Hola, Santi, buenas tardes.
Bueno, la expulsión de Lucas Zidane que marcó el partido y a partir de ahí el Rayo hizo lo que pudo, ¿no?
Sí, fue un debut atropellado. Era importante quizás no salir muy mal parado de ese partido porque, como dices, 80 minutos con uno menos en el Pizjuán es muy difícil, y bueno, pues el Rayo lo intentó solventar, estuvo durante un buen rato bien juntito atrás, sin recibir ocasiones, pero al final Sevilla hizo esos otros dos goles y ya se fue al 3-0, era un partido muy difícil para el Rayo, aparte de esa expulsión, porque le faltan jugadores, le faltan fichajes, le faltan dos centrales, le faltan dos delanteros, Mario Suárez tuvo que jugar en el centro de la defensa, muchos debutantes en Primera División, era una plaza muy complicada, bueno, y el Rayo lo intentó, trabajó bien durante muchos minutos, pero al final pues acabó cayendo.
Vamos, que le va a venir bien el paroncito este que hay nada más empezar la Liga de Selecciones, al Rayo le va a venir bien, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora otra plaza complicada en la segunda jornada, San Sebastián contra la Real Sociedad. A ver si aceleran un poco los fichajes, porque hay nombres encima de la mesa, pero como siempre Raúl Martín Presa pues quiere atarlo todo muy bien, quiere mirar mucho las cifras de todo y entonces pues este mercado del Rayo se retrasa, pero vamos a ver cómo avanza la semana del Rayo, a ver si puede inscribir ya Kevin Rodríguez, que ayer no estaba ni siquiera inscrito, y a preparar el siguiente partido y a intentar puntuar en Anoeta.
Buen jugador, Kevin Rodríguez, firmó una buena temporada en el Leganés. Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y nos queda la vuelta. Etapa número 3 de la Vuelta Ciclista a España, y a mí es que estos finales en alto así tan pronto me descolocan un poco. Vamos a preguntarle a Eri Frade cómo marcha esta tercera etapa de más de 200 kilómetros, equipo de enviados especiales. Hola, Eri Frade.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Estamos a 54.300. Los últimos 9 y medio son de ascensión a este picón blanco, ya muy conocido por la Vuelta a Burgos, pero que estaba y está de momento hasta que lleguen inédito en la Vuelta Ciclista a España. Y ojo, porque los 8 hombres cabeza de carrera juntos desde el kilómetro 16 aventajan al pelotón en 8.53. Pereiro, ¿el triunfo está en la escapada?
Sí, sí, sí. Mira que yo hace apenas media hora que todavía le he dado opciones al pelotón, sobre todo porque creo que el primer gran final en alto, ¿no? De la Vuelta de Ciclista a España normalmente suele ser así, pero evidentemente delante no van cuatro cojos y yo creo que van a disputarse la victoria de etapa.
Pues ojo, que a 29 segundos de la roja, el mejor de los 8 está Antonio Jesús Soto, el ciclista del Euskaltel Euskadi. ¿Algún detalle desde la zona de meta bajo la niebla, Kike Iglesias?
Que Soto es de Alcantarilla, Murcia, y que supongo que no debe hacer el fresquito que hace hoy aquí. Son 25 grados casi más, menos que los que tuvimos ayer en Burgos, pero parece que levanta la niebla, así que por delante Castilla y por detrás Cantabria, no es mal sitio.
Levantará la niebla en tu cabeza, porque en mi vista no.
Hombre, ahora mismo se ve un poco más que antes, querido.
Y así todo el día, Santi.
Así todo el día y así a partir de nada, de un minuto y pico después del boletín, el final de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España con el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE. Ya estoy deseando empezar a escucharos, chicos. Un abrazo grande, hasta ahora.
Un abrazo.
Bueno, este es el equipo del ciclismo que nos va a contar el final de la tercera etapa de la Vuelta y de todas las demás. Hoy final en alto en ese picón blanco de primera categoría para terminar. Hasta aquí esta edición de Deportes COPE del lunes 16 de agosto con un montón de cosas todavía por pasar. El deporte vuelve en los boletines con Javi Herrero, a las 8:30 con Andrea Peláez y a las 11:30 con Joseba. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y que tengan muy buena tarde.